Muy buenas, esto es Le Toca Jugar a Sauron, un video podcast en directo en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor. Yo soy Garci, el que descontrola todo esto, y hoy, para jugar el turno 10 de la quinta temporada, el 89 en el acumulado, están conmigo... ¡Luya!
Buenas, ¿qué tal?
Sergio.
Hola.
Y el pequeño Arán con la lija. Ya, sí.
Buena apreciación, Brulla. El dedo por otro lado. Bien, después de esa afirmación, entre los dos,
nada más entrar, ya tengo que ponerlo. Nada más entrar, ya. Jugar, macho.
El chistaco de Alija.
Has tardado, vamos. ¿Cuánto? 5 segundos. Bueno, ya sabéis que tenemos ahí las redes sociales, Le Toca Jugar a Sauron, tanto en Facebook como Instagram, en nuestros canales de YouTube y Twitch, que son Le Toca Jugar a Sauron. Y bueno, y también estamos en directo tanto en YouTube como en Twitch para que nos escribáis, que por ejemplo pues nos ha puesto Zair, venga que ya vais tarde, que no ha podido venir hoy porque estaba un poco malo, aparte de lo que es él. Y Sergio, bueno, pues para no variar ha puesto para no variar.
Para no variar. Bueno.
¿Has visto? Ya te digo. Bueno, pues nada, vamos a darle cañita, que queremos, como siempre, que sea una hora. Y nada, vamos a empezar pues hablando de, como siempre, de juegos de mesa. Y yo prometí, así que yo me adelanto y luego ya habláis de lo que os dé la gana. Voy a hablar de Too Many Bones. Entonces, a ver, ¿qué me va pareciendo y todo eso? Too Many Bones, pues un juego que bien pone la caja, que es de construcción de dados, ¿vale? Muy bien, ¿no? Brulla, tú cuando veas que digo algo mal, que seguro que eso, me cortas. Bueno, la construcción de dados.
Es tu opinión, que... tú di lo que te dé la gana y luego te doy de hostias.
Ahí está. Como se hace en el Too Many Bones.
O te corrijo, que sería lo más fácil. Seguro que algo mal está haciendo.
No, pero se corrige con dolor siempre, es lo mejor. Bueno, pues eso, en el que vamos a llevar un Gearlock y vamos a enfrentarnos a una serie de villanos. Y para ir subiendo de niveles al personaje, y después nos enfrentamos a un villano final, que nunca me acuerdo cómo se llama el villano final.
Tirano, ¿no?
El tirano.
Malo, malote.
Vale, al principio de la partida elegimos un tirano y es al cual nos vamos a enfrentar. Y con eso nos sale una serie de aventuras en las que vamos a ir subiendo de nivel. ¿Cómo subimos de nivel? Pues bueno, subiendo la vida, subiendo la destreza, tirar más dados y demás. Lo más importante de Too Many Bones son los dados, porque es lo que. A ver, no tengo suficiente fiebre para que los chistes sean buenos. Contenidos, ¿vale? Bueno, pues eso. Entonces, en el que vamos a ir mejorando y sobre todo los dados, que es lo más importante del juego. Tú puedes, según el personaje que lleves, el gear lo que lleve, pues tiene una serie de dados, ¿vale? 16 en concreto, creo que son 12 o 16 que puedes mejorar, que te dan una serie de mejoras, ¿vale? Entonces, bueno, pues según vas pasando las misiones, puedes conseguir esas mejoras, esos dados que les lanzas y les usas pues, para atacar a los monstruos que te van saliendo. Y lo bueno que tiene es que, bueno, lo bueno, una cosa que tiene es el tablero de combate, que es donde vamos a hacer todas las acciones prácticamente. Entonces, todas las acciones que vamos, o el máximo de la partida que vamos a tener, que es la lucha de ese combate que es de 4x4. Es un tablero de 4x4 en donde nos vamos a ir moviendo. Entonces, es un tablero muy táctico en el que nos vamos a ir enfrentando pues, a los bichos para pasar esas misiones. ¿Vale? Normalmente tienes que conseguir pasar esas misiones para que subir de nivel. Hay, bueno, las tres primeras no, las tres primeras son de coña, como quien dice, ¿vale? Para ir entrando un poco en el juego y demás. Y bueno, yo ya jugué un par de partidas con Brulla al Too Many Bones y la verdad que me encantó. Y ahora pues que le estoy dando un poco más yo con en modo solitario, sí que me estaba gustando. Vamos, estoy reafirmando que me gusta, está bastante divertido. El hecho de subir los dados pues mola bastante. No sé yo, se lo oye mucho.
Silencio.
Digo, ¿por qué no?
Que yo es que tengo el móvil ahí. O sea, yo no puedo hacerlo.
Vale, vale. No, lo digo porque a lo mejor no se me oye bien a mí. No se nos oye.
Bueno, no hay problema con eso. Vale.
Ahí estás mutado. Vale, si quieres decir algo, Alija.
Levanta la mano y pide permiso.
Cantaba, ¿no? Vale, te he mutado.
Pero no se lo ves.
Nada, no se te oye, así que... Bueno, pues eso, perdón. Es que si no, luego en el podcast se oye mucho el ruido. Vamos, el ruido, el lloro. Bueno, pues eso, que entonces los dados, pues es lo importante, lo que decía, que es lo que vamos construyendo y lo que mola del juego es eso, que tú te vas construyendo tu personaje. Me preguntaron un día en uno de los vídeos que yo había subido el Girlo y solo había conseguido un par de dados o así. Y dije, vamos a ver, la misión que primera que jugué, que es contra el Girlo más fácil, es el más corto. O sea, el villano más fácil, el más corto, el tirano, vamos. Y normalmente no subes tanto, porque no son tantas misiones que necesitas, tantos puntos de misión para subir. Pero yo creo que sí que consigues más dados con otros más avanzados. Pero la gracia del juego, para mí entender, es que tienes una serie de, ¿cómo se llaman?, de oficios. Entonces, tú, según la partida que juegues, pues vas por un oficio u otro. Entonces, es diferentes partidas. Yo creo que por eso tampoco vas a conseguir los 16 dados, ¿no?
Ya. No, pero es complicado. Yo, bueno, creo que es imposible conseguir los 16 dados. A no ser que te salgan, llegues a un tirano que sea de los largos, que no sé si son 12, el más largo que hay, y te toquen misiones que consigues varios puntos de experiencia en vez de uno solo. Nunca consigues todo, porque además gastas la experiencia también en subir stats.
Eso es, porque puedes subir, lanzar más dados de ataque, de defensa, claro. La destreza, que se usa para todo, para moverte, para atacar, para defender. Y luego la otra, la salud también, eso. Puedes subirla y demás. Es lo que, vamos, me preguntó la persona esta porque decía que estaba viendo el juego porque no sabía si pillárselo o no, que sí que le interesaba. Y digo, a ver, realmente, si quieres un juego que sea muy arcade, muy de que consigues todo y al final pegas una petada ahí de la hostia con 20.000 dados, no, sí que vas a tener muchos dados y vas a conseguir, pero no todos. Y es lo que le dije, digo, tú te tienes que encaminar más, pues voy a tirar por la rama de médico y la de no sé qué. Entonces, bueno, tienes como cuatro ramas por las que puedes tirar y las que vas subiendo. Puedes ir por varias a la vez.
Cada uno es diferente. Tengo uno que es es de expansión, pero que se basa en utilizar robotitos. Entonces, claro, tienes que conseguir muchos robots, muchos dados diferentes de robots, porque el tío es muy débil, pero que empieza a soltar un montón de mierda por el campo de batalla y al final lo que te ayuda, pues ahí sí, pues no subes tantos stats, pero tiras más de conseguir los robots. Entonces, también depende del que con el que juegues.
Pues eso, que
cada uno es diferente, cada uno tiene que ver con otro.
Que la gracia del juego, creo yo, que es esa, que sobre todo pues dices, pues ahora voy a jugar, yo solo he jugado con patches, la verdad, de estas partidas que he jugado, que es como el más fácil para jugar en solitario, porque es el que te curas de salud y todo eso, ¿vale? Y tienes más puntos de vida y esas cosas. Entonces, lo que le dije, digo, bueno, pues a ver, la gracia es que juegas un día y pues para recuperar puntos de salud, luego otro día juegas con lo del kit médico, que el kit este tienes lo de que te das un dado y te puede salir cualquier cosa, como desde hacerte tu daño, hacer daño al otro, poner veneno y bueno, pues vas cambiando un poco la manera de jugar. Y luego también supongo que dependerá contra el tirano que te enfrentes, pues según los monstruos que te salgan, será una manera u otra. Entonces, bueno, pero luego dijo, no, sí que puede ser eso. Y digo, realmente el juego es muy divertido. Yo, para mí, ya digo, las sensaciones es esa. No es un juego que sea muy largo, ¿vale? Porque tú te haces una, ¿cómo se dice? Una campaña, se puede decir, en una tarde te la puedes hacer. O sea, bueno, sí, no te la puedes hacer, te la haces una campaña, no una partida de campaña que la hay con la expansión, en este no. Te coges a un tirano y te haces esas partidas, que son pues varias, a lo mejor 6, la más corta, la más larga son 8 o 9, creo, que eran, o 10, ¿vale? Que tienes que conseguir esos puntos, que bueno, pues te puedes jugar más aventuras. Pero cada aventura es eso, es a lo mejor decisión, pues hacemos esto o esto, y a lo mejor no hay combate, que hay muchos que no tienes combate. Otros que tengas combate, bueno, pues preparas el combate y el combate es nada, a lo mejor te tiras media hora o según como se dé también, los primeros son más cortos todavía. Lo que sí que me pasó es que las últimas partidas que he echado cambié de tirano y no sé, macho, o sea, fatal, he echado dos partidas y las dos me ha vapuleado, no he conseguido, bueno, la que grabé en directo, que la tengo ahí subida.
¿Quién era?
Era el, ¿cómo es? El común no muerto, el Nom.
Vale, no, pues eso no es complicado. Uno juega contra la dragona.
Sí. Primero tengo que pasarme a Nom, pues ya me imagino, si es que además eso, pero... Y Nom, pues ha sido... Solo me hice las tres primeras. Luego, no sé, es que en la primera no sé si decidí mal o qué hice mal. Seguramente, pues sí, mala decisión mía. Y nada, pues me perdí la primera. O sea, la cuarta, que es la primera que haces así en serio, la perdí. Entonces ya empecé a ir en bola de nieve y fuera.
Si estás jugando en solitario, te recomiendo muy mucho, ahora que hayas jugado, que juegues con dos Gearlocks,
sí,
y te dejes el uno. Porque al final también el hacer combos entre los dos Gearlocks también, vamos, que mola. Y además hay muchas más cartas, más variedad de cartas para jugar en a varios jugadores que en el solitario. Al final en solitario, una vez que has jugado 4 o 5 partidas, se te empiezan a repetir mucho los encuentros.
Sí, eso sí que me di cuenta, porque dejas 4 cartas o 3 fuera. Claro. Entonces, ese es el rollo. Sí, y no, y lo que dices tú, que evidentemente yo puedo curarme de vida, Y pero la gracia de mi Girlo es que pueda curar a otro o usar las ayudas esas para curar a otro o a mí. Entonces, lo que dices tú, para hacer combos, yo voy a sanar, tú vas a pegar y esas cosas. Entonces, a ver, ya viendo como visto en solitario, no me parece demasiado complicado llevar a dos. Vale, no, el segundo me costará porque no le conozco.
No es como si fuera un juego de cartas como el Ion Seth, que tienes que estar con dos manos de cartas por separado al final. Eso me parece un coñazo. Pero en este caso es solamente tener los dos dados, los dos tapetes uno al lado del otro y ir tirando los dados de uno de otro. No es nada complejo.
Sí, además es que mola eso. Lo que tiene el juego, eso de que el tablero le tienes ahí en el centro de la mesa, te tienes a tus tapetes de los jugadores y es que no ocupa mucho en mesa. O sea, está bastante bien eso y está todo bien contenido ahí para jugar. Y lo que dices es que al final, pues lo único que te tienes que conocer es las habilidades y cómo. Pero bueno, es que la propia hoja de referencia te pone cómo ir mejorando las primeras partidas. Yo he seguido al pie de la letra. Pues cómo mejoran a Apaches. Pues bueno, primero le subes la salud, luego el ataque, luego le subes la destreza, luego a lo mejor también el ataque o la defensa y tal. Y ahí sigues esos pasos y luego ya más o menos vas viendo tú lo que le viene mejor. Entonces, bueno, yo para mí el juego recomendadísimo ahora que está en castellano. No me ha parecido ver ninguna rata, tampoco me he metido en los foros, que seguro que habrá alguna y tal, pero no he visto ninguna rata de que me haya chocado de decir, joder, macho, no sé, esto no me cuadra, que no me hace jugar bien, sabes, que es las importantes. Uh-huh. Para mí que se me cambie un le por un lado o algo de eso, pues no lo sé decir ni yo, pues, ¿sabes? Pero es lo que te voy, que me parece un juego y lo que le comenté a Lija, de Clotho Spire y Too Many Bones, ¿quieres hablar?
A ver, ¿qué quiero hablar?
Ya está. Ah, mira.
Solo iba a decir que no hace falta que tenga erratas el juego para que tú juegues mal. O sea, que puede ser que el juego tenga erratas y que no tenga que hacer juegue mal igualmente. Pero, o sea, ya está. Que la gente no piense que porque tú juegas bien no tiene erratas.
Pero ¿para qué dices lo obvio? Que ya sabemos todos que está jugando mal.
Vale, ya le puedo mutar, ¿no? Ya es lo que tenía que decir hoy. Hasta luego. No, sí, tienes razón. A ver, evidentemente yo seguramente, y creo que las primeras partidas lo dije, las dos primeras creo, había cosas que había hecho mal, evidentemente, porque pues bueno, al final te lees las reglas un poco así por encima. No, bueno, estas sí que me las leí también enteras, lo que pasa que luego cuando vas jugando siempre te surgen dudas, se las pregunto a Edu y demás, porque es el que más eso. Y es que una de las que me surgió fue la del golem de oro.
Sí, pero esa, mira, era buena duda porque había esta respuesta claro. en ABGG, así que está bien.
Eso es, sí, hay una misión que es el golem de oro que tú le controlas, al principio viene, pero claro, yo no sabía si le tenía que meter con los villanos o le tenía que meter conmigo, entonces pues eso. ¿Ah? Yo creo que sí, se va a decir así, claro, que ganamos todos. Lo que dicen por aquí, yo no... A ver...
Bueno, pues eso. Y se marchó
tal cual, sí, es que ¿por qué se lo dices? Y ahora se va a poner una cerveza. Bueno, pues eso, que el juego entre el
cuidar al chiquillo
Clotho Spire y Too Many Bones es bastante, o sea, no bastante mejor, me gusta más Too Many Bones como juego, sí, para rápido, divertido y demás, porque Clotho Spire es más de que si te gusta comerte la cabeza en un puzzle, básicamente, porque tienes que ver. En el Too Many Bones, cuando es el combate, tampoco puedes ir a lo loco, evidentemente. No puedes decir, venga, voy aquí, pego y pego, pego. No, me tengo que mover, me cubro, tal, porque tiene mucha estrategia y a uno más. Pero en el Clotho Spire es totalmente estrategia, o sea, o táctica. Es decir, van a venir por aquí, este se va a mover 3, 4, yo me muevo 2, por aquí. Ah, no, porque me pega este y tienes que calcular todo antes de hacer el turno. Entonces, es más de sesudo, de que pararte a jugar y pensar y más tiempo, sobre todo es más largo. Por ese motivo, ¿eh? Y también el Clotho Spire es básicamente para solitario. Eso opinarán. Que lo sepáis todos. Pues eso, que el Clotho Spire es básicamente para jugar solitario, yo creo. Todavía no lo he jugado nunca. ¿Tú las has llegado a jugar a dos jugadores?
No. Llevo intentándolo con mi hermano, no sé, 4 años.
Pero es que lo intentas con quien no debes.
Eso, como mucho, eso quizás es el Twilight Struggle. Ese que te digo, no, el Clotho Spire no hace tanto que lo tenemos.
Intentando jugar contigo 20.
No, el TTA. El TTA
sí,
que lleva más tiempo.
El mismo asco que le he cogido al Terraforming sin haberlo jugado. O sea, es tanta la chapa que recibo de esos juegos que me. No tengo ganas de jugarlo.
El TTA de
las cosas.
El Terraforming y el Twilight Struggle. Al TTA me da pereza porque es un juego de esos que si ya habéis jugado muchas partidas, hasta que entras un poco en la dinámica, pues son muchas partidas de...
Pues no viendo sé, las venir. ¿Qué nos echamos? ¿Tres a la semana? ¿Cuatro?
Ya te digo. Y si se nos da bien la cosa, claro, más. Pues, porque... pues. Y eso, mira, está cualquier invitado. Sergio, no sé si le tiene la aplicación. Oye, que tú a ti te gusta.
No, que ojo, que con Arana a lo mejor no es mal ahora empezar con eso, ¿eh?
Ya te digo yo que sí.
Pero de todas maneras, si quieres, lo tienes en el Borgen Arena.
Sí, y tienes la nueva versión también, creo, del TTA.
Sí, bueno. Y puedes jugar ahí sin tener la molestia de los circuitos en el medio.
¿Sabes lo que pasa? Que es que en el Borgen Arena, no sé si os da a vosotros la sensación, Sergio, se lo oye muy bajo, te subo un poco.
Sí.
¿O lo habéis oído bien?
Sí, está un poco bajo, sí.
Vale. Bueno, se acerca el micro.
Pero estás en la azotea, ¿no?
No sabía que algo de eso iba a decir, o súbete la silla o alguna chorrada de eso.
¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal el chiste? Dale una valoración. Que, a ver, sí que es verdad que está la Board Game Arena, pero ¿sabes lo que pasa? Que con la app, aparte de que no tienes que estar entrando en la página, que a veces no te va a ir porque está petado de gente y todo eso, y no sé si es premium el juego.
No es premium.
Vale, el app, lo bueno que tiene que puedes jugar en solitario. Porque pones fantasías como quieras.
Ah, bueno, ya. Yo antes lo. Date cuenta que yo no tengo Android como vosotros tres. Entonces yo tengo que pagar por las aplicaciones.
No, que esa es de pago, ¿eh? La del TTA sí, es de pago.
Que no vale tanto. 3 euros o algo
así. Sí, es que hubo una oferta. Ahora vale a lo mejor 9, ¿sabes? Pero sí que hubo una oferta. Pero te quiero decir que lo bueno que tiene la app es eso, que aparte te gestiona todos los recursos, que es lo que mola, porque es el más coñazo del TTA para mí, lo de mover los cubitos y todo eso. Es lo que mola, pero no tanto, porque tiene mucho mantenimiento. Y te puedes entrar en corrupción enseguida y hay que calcularlo y la app te lo hace solo. Lo que mola es eso, que tú te pones las IAs y te las puedes poner de tres niveles. Y los difíciles son difíciles, ¿eh? Brulla y yo, de cada 5 partidas ganamos una. Siempre se mete alguna IA, nos gana Andy o Celesta. Así que...
No, Celesta no es el Andy. La de Celesta la tenemos controlada.
No, y la subí y la puse en nivel alto también, ¿eh?
Ah, sí. Ah. Estuvo como un euro en la pandemia, pero así que estaba como. Ah, pues eso.
Sí, en la pandemia la bajó. Yo me la compré antes de la pandemia y me valió 3 euros o así. Sí que hubo una oferta también un día de estos.
El App Store está a 10 pavos y a 6 la expansión de
los líderes.
Ah, sí, la expansión de Maravillas y Líderes. Pero vamos, que ya digo, si nosotros, por ejemplo, pues lo bueno que tienes es eso, que abres la partida, vas jugando, la dejas ahí, pues cuando le toque el turno al otro te llega un mensaje, cuando le puedas rehacer. Sí,
lo que está haciendo todo.
Es que no se oye, sí.
A ver, no es por nada, pero en la Borgen Arena también puedes hacer lo mismo, ¿eh?
¿En la?
En la Borgen Arena puedes jugar a turnos, ¿eh?
Sí, que también, ya lo sé. Si no te estoy diciendo que no, que la Board Game Arena puedes entrar y todo eso, pero al final yo desde el móvil, el tema es que en la app, y yo no me paga nada, que no lo estoy defendiendo por nada, pero es que en la app lo tienen bien adaptado para que se vea en los móviles bien. En la Board Game Arena al final es mejor verse en una web. Si lo ves en un móvil lo vas a ver un poco raro, ¿sabes? Pero básicamente, ¿verdad? Es que como que se mueven, tú al principio empiezas como una pantalla más pequeña y luego según vas construyendo como que se va agrandando la pantalla y se va viendo ya, todo. Tienes acceso directo a los puntos.
Sí, lo sé, porque cuando tuve un móvil Android le tenía.
¿Ves? Pues eso te pasa por comprarte manzanas podridas. Nada, ya está. No, bueno, que al final eso, que no sé por qué hemos llegado a este tema de la app, pero bueno.
Ah, no, porque ha dicho Alija que el TTA y el TTA.
Ah, sí, y el Toilet Struggle.
Porque no quiere jugar a esos juegos, por la mala coña. Y el
Terraforming.
Pues eso son cosas, yo, a ver, entiendo, te dan mucho la coña tal y cual, pero no sé, te lo digo, Alija, vamos a ver. Yo hay juegos que también mucho, pero vamos, que les di una oportunidad por lo menos. Si luego no me gusta, no me gusta, está claro.
¿Tú por qué eres débil? Ah.
Sí, pero para decir que no me gusta con razón, pues digo, pues no me gusta.
Pero en esta vida todo hay que probarlo.
Sí, eso bueno. Es. Pero bueno, que total, cada uno tiene sus opiniones, evidentemente. Pero bueno, en definitiva, esto de Too Many Bones, gran juego y vale, que mejor persona.
Mejor persona.
Y nada, pues es un juego que para jugar en solitario está muy bien. Sí que empezaré a tomar el consejo de Edu. Entonces, seguramente ya esta semana que empiezo a tener un poco más de libertad y tal, que sobre todo el fin de semana, pues bueno, a ver. O sea, la semana que viene, vamos. Pues empezaré a echar partidas con dos Girlos y haré alguna para el canal y demás, porque quiero cambiar a echar alguna partida al. ¿Cómo se llama este? Al Europa Universalis. Para ver si te juego una partida en directo, que lo voy jugando poco a poco, poco a poco. Me dieron tanto la chapa con el Juego de Tronos que me negué a verla. Ah, la serie, vale. Dice Zair que entienda a la hija, porque le dieron tanta chapa con Juego de Tronos. ¿Qué pasa, primo malo? ¿Cuánto tiempo? Entonces, bueno, sí. A ver, que yo entiendo que a lo mejor y ve esto. Yo, fíjate, a mí me pasó algo parecido con Juego de Tronos, ¿eh? Mi hermano me decía, ve el Juego de Tronos, que está muy bien. Y yo decía, que me sepa qué tal. Y luego, por cosas de, pues de esto de que cuando iba a trabajar, me llevaba a mí. Aleja está jugando al baby sister. Así que... pobrecito. Bueno, pues eso, que pues empecé a leer libros en Kindle cuando iban al autocar, en el trayecto de ida y venida al trabajo. Entonces, pues uno de ellos, ya después de haberme leído unos cuantos, dije, bueno, voy a ver este de Juego de Tronos, o sea, Canción de Hielo y Fuego, a ver qué tal está, porque todo el mundo, pues que vea la serie, que no sé qué, a ver qué tal está. Y de hecho, pues en cuanto lo leí, digo, hostia, esto lo tengo que ver la serie. Y empecé a verla por eso. Pero mi hermano sí, me decía todo el rato, voy a Juego de Tronos, déjame pa. Vamos. Son cosas que cuando te lo recomienda mucha gente, no puede ser mala. Pero bueno, también depende del tipo de juego que te guste. Está claro. Y yo ya me callo. Iba a hacer la ficha de Too Many Bones, pero vamos, total, 1-4 jugadores y jodidados y tal. Tampoco tiene mucha más historia, que ya le conoce bastante gente. Y vamos, recomendado, si le podéis pillar en español, pues pillarle en castellano, que está muy bien. Si no tenéis dependencia de idioma, no, pero bueno. Yo por ahora no he visto ninguna cosa así rara. Tampoco es que la haya jugado a la leche. Así que nada, bueno, contadme algo vosotros, que yo ya tengo que descansar la voz.
Dale, Sergio.
No, dale tú, Edu.
Pues, ¿y de qué coño os hablo yo? Espera, a ver. Que no tenía nada pensado. No, voy a mirar a ver el último que he jugado y con esto...
Yo te iba a decir una cosa, Brulla. El White Castle... No, ya lo sé, no te lo voy a pedir, no. No, el White Castle...
Hasta que no me devuelves el Thatcher, no.
Ya te digo, no. A ver si... Es verdad que le tengo que poner... Es que ya te digo que me voy a poner un objetivo de estas de año y voy a poner juegos de mesa. Voy a seguir a jugar juegos de mesa obligadamente. O sea, no obligatoriamente, sino que me les voy a montar y voy a echar partidas mínimo pues 2 o 3 veces al día. Ya, bueno, pues sí, más o menos es lo que quiero decir, Zair, que dice el argumento de si te lo recomienda mucha gente es como el de vamos a comer aquí, que hay muchos camiones. Vale, que sí, lo entiendo. Pero bueno, también, evidentemente, yo te voy a recomendar porque a mí me gusta. Entonces, a lo mejor a ti todo lo contrario, evidentemente, pero bueno, ya son gustos. Eso, que el White Castle tiene un modo solitario.
Sí.
Vale, pues ayer escuché en un programa de Solo en Balda, no sé de qué capítulo sería, que Ginkgo, creo que se llama así, ha hecho una versión de ese modo solitario mejorada, que sea un poco más complicada. No es tan sencilla como la de ese. Y entonces dicen que está bastante bien, ¿eh?
Que es sencilla la del básico, pues paso.
No es que sea sencilla, es que es muy obvia, o sea, como que es muy repetitiva o algo de eso. ¿Sabes? Es como más humana.
A ver, bueno, eso puede ser. Sí que el modo solitario lo juego un par de veces por probarle y del White Castle y no me gustó nada. Eso, al final es un mazo de cartas que sacas y te dice qué dado coges y dónde lo vas poniendo y como que va ganando puntos un poco así porque sí.
Eso.
Un poco random, sí.
Exactamente lo que estás diciendo, eso es lo que decía. Y por, como a él no le molaba mucho, Ginkgo, no sé si sabes que es uno de los que colabora con Churchill, que hace los solitarios, y a veces él también pone... Entonces él sabe cómo hacer solitarios, ¿vale? Los bots estos. Entonces han hecho un bot que es que además, si entras a la BGG y te pones en White Castle, es el Ginkgo Bot o algo así, creo, o White Ginkgo Bot, algo así. Y según dice la gente, porque, a ver, él evidentemente lo dice, pero lo que dice la gente que lo ha probado dice que está muy bien. Vamos, que no es eso solo, que es que te cojas el dado tal, no, es como más humano, de que hace cosas... que serían obvias para una persona, ¿vale? Porque lo ha hecho él, vamos, y básicamente pues
ha pensado un ojo a ver, pero sí, digo, sí. Lo que es el que viene en la en el juego como tal de base no merece, no. Al final si ponerte, es casi como jugar a puntos, porque sabes que la máquina va a hacer más o menos entre tanto y tantos puntos e intentas conseguirlo, no tiene mayor misterio.
Por eso te la quería recomendar, es esa historia. Vale. Ya el inciso, mira a ver, o mirad a ver, de qué queréis
hablar. Pues mira, voy a hablar del... No sé si le llegaste a jugar tú, García, con nosotros en Ludo Laguna. El King of Monster Island, que es el cooperativo del King of Tokyo.
No llegué a jugar, pero sí que...
Pues al final cayó de Reyes, me moló un huevo, sabes que a mí el King of Tokyo me mola siempre. Pues esto es del estilo, no es exactamente igual, pero en cooperativo, ¿vale? Entonces la idea es que hay un monstruo, un malo malote que ha llegado a una isla y tú tienes que utilizar... me salgo cara, no aguanta.
Nos abandona Dani, alija.
Que eso, la idea es luego tienes una se juega exactamente igual pero en modo cooperativo. Entonces la idea es primero va a una fase de monstruo, que lo que haces es tiras unos dados por un volcán y van cayendo por el tablero. Entonces donde caigan los dados en el tablero es donde se van luego a ir activando. El monstruo se va a ir moviendo y va a activar esas zonas, y una vez que termina el modo de monstruo ya juegas tú como toda la vida. Tienes tus 6 dados, los tiras las 3 veces reapartando, volviendo a tirar, y lo que tienes que ir consiguiendo es ir matando a los secuaces que te va sacando el bicho y dándole de hostias al bicho hasta matarle, antes de que te maten a cualquiera de los monstruos. Si cualquiera de los monstruos se cae, pues pierde la partida. Pero que es la mecánica, es muy similar, pero tiene la gracia eso de que te vas moviendo por el tablero, vas... en vez de tener habilidades, lo que haces es las estrellitas, la fama, vas consiguiendo diferentes habilidades que te van ayudando, que hay, creo que hay 6 o 7 tableros diferentes que son aleatorios en cada partida, entonces también van dando un poco de variedad. Y luego tienes de base, creo que son 3 monstruos en modo fácil y luego modo difícil en cada uno de ellos. Uh-huh. Vale. Entonces un poco así por encima es eso. Al final, tío, si os mola el King of Tokyo, lo que es la mecánica es exactamente igual, pero es en rollo cooperativo. No sé si es de 1 a 4 o de 1 a 5. ¿No?
De 1 a 5, estaba viéndolo ahora. Eso. De 10 años en adelante y 45 a 60 minutos. Sí, la verdad que...
Sí, por ahí no será así. O sea que... El juego es sencillote, no tiene mucha... Y está siempre, vamos, lo de coger cubitos para conseguir habilidades especiales también está. Aquí tienes una cara diferente en el dado que es para poderte mover. Tienes la garra para pegar. ¿Y qué más había por ahí? Ya, bueno, luego está una que son ya, una especie de llave inglesa que si tú las gastas, viene como ganas como bonus, digamos, que eso es como tener un dado extra en ciertos momentos. Y luego también puedes guardar un dado que no quieras utilizar, lo puedes guardar para que otro monstruo en el siguiente turno lo pueda gastar. Por ejemplo, es un poco, pues tiene alguna mecánica un poco cooperativa.
Decía Ozair que la mecánica es muy parecida a la del bucle. Sí, por lo que veo en el tablero, no sé si has jugado al bucle, yo sí que he jugado.
No, tenía ganas de jugarle, pero no.
El bucle al final te vas moviendo por el tablero, que es como hexagonal también, o sea, según seis lados, ¿no? Seis losetas, zonas. Y bueno, pues tienes que ir quitando movidas de esto. Es un loco del tiempo que pues ha hecho una no sé, bueno, como viajes en el tiempo, ¿vale? Y tú tienes que irle quitando pues mierdas que va pasando en el futuro, en el pasado, no sé qué, vas viajando en el tiempo y cada zona es una época del tiempo. Entonces, bueno, pues tienes que ir quitando, apagando fuegos, como quien dice. Y quitando cosas.
Esto del estilo también. Porque eso, te van sacando... Bueno, el monstruo, eso es lo que he dicho. Tiran los dados en el tablero, se desparcen por el tablero. Entonces, se van moviendo donde haya más dados. Y al activar los dados, lo que hace es... gana fama, que también para activar sus habilidades. Pone bichos o pone cristalitos. Entonces, también, en el momento en el que haya... los cristalitos no los puedes quitar. Entonces, la única forma de quitarlos es, antes de que lo active, llegar tú y quitar el dado. Porque si activa, pone un cristalito pequeño y en el momento que haya 3 cristalitos pequeños, pone uno grande. Cuando vaya a poner el tercer cristal grande, también pierdes. Entonces también es otra forma eso, sí, tienes que ir. Y luego hay secuaces que también, cuando se activan, ponen cristales directamente, no solamente con los dados.
Vale.
O entonces sea, también has dicho... eso, un poco ir desemierdando el tablero. Sí.
Vale, o sea que has dicho modos de perder eso de los tres cristalitos grandes.
Y caes, y si uno de los monstruos muere. Lo típico, tienes una vida, si vale. Te pega, pues con que caiga uno o pierdes. Sí.
No, claro, al ser cooperativo, no, sí. Si muere uno, ya está. Vale, y ganar es... solo hay una posibilidad de ganar.
Pegando al bicho.
Pegando al bicho, vale.
Sí. Uh-huh. Y luego bueno, son tres bichos y cada uno es diferente. Pues hay uno que se activa y te va empujando, entonces no te cuesta llegar a donde él. Hay otro que va, lo que hace es pegar un montón. Hay otro que lo que hace es sacar muchos bichos diferentes. Y bueno, pues eso.
Es casi, vale, el, es casi mismo, el mismo juego. Eso dice Zair. Sí, sí, lo estaba pensando yo ahora mismo, Zair, porque también tiras en el bucle, si no me equivoco, tiras como unos cubitos por el medio de la torre y caen en ciertas zonas. Entonces, bueno, pues tienes que ir a esas zonas a quitar esos cubitos y esas, más o menos, ya. Se activen las habilidades con cartas, sí. Y aquí con dados, ¿vale? Sí, bueno, pues era la misma mecánica.
Pues mira, tenía pensado también mirarle porque siempre he oído hablar bien de él, el rollo cooperativo, pero si es igual que este, sí, pues paso. Sí, igual es pasando.
Básicamente, si te gusta porque viajes en el tiempo, pues ya está, pero es lo mismo, ¿eh? Tienes varios personajes, cada personaje tiene su habilidad y ya está.
Y vas, no, aquí no es que cada personaje tenga su habilidad, es que cuando hay son personajes diferentes, pero de por sí no son diferentes, es lo único que cambia es la foto, es como en el juego básico de King of Tokyo. Lo que tienes es que cada partida barajas las losetas de habilidad y cuando consigues la primera fama eliges una de ellas, entonces vas eligiendo tú cuál quieres de las que hay disponibles.
Vale.
No, aquí es lo que da aquí también variedad.
Cada personaje tiene una habilidad exclusiva, vale, pues a lo mejor que va más rápido, el otro que puede llevarse a pistas. Sí, yo, es que dice Ozai que lo tiene él, que si lo queremos probar.
Pues sí,
si
lo quieres probar. Que lo tengo, ese sí, vale.
Yo creo que el que probé es el tuyo, si no me equivoco.
Sí, no hay otro. Creo que
por
no.
Eso. ¿Hay otro?
No. Creo que no hay otro.
Sí, el bucle es el que la portada sale una especie como muy colorida, con tonos rojizos, con un tío con gafas y el bigote, ¿no? Algo así.
Sí, que parece el del Regreso al Futuro, Doc.
Sí. Vale, pues sí.
Eso es. No, está bien, ¿eh? A mí sí que me gustó. Al final, pues eso, es un juego cooperativo. Los juegos cooperativos a mí me gustan cada vez más porque a los competitivos siempre me apalizan. No, bueno, pero que está bien, ¿eh? De cooperativo. Y este King of Tokyo, pues tiene buena pinta también porque al final es un juego muy facilito, muy vistoso, sobre todo, y mola tirar dados. Claro, la diferencia con el bucle es esa, que uno es dados y otro es cartas.
Te digo, lo probamos eso en Ludo Laguna porque lo vi, digo, coño, pues mira, tengo ganas de probarle y creo que nos tenemos tres partidas y según te me digo, pues nada, para Navidad para Reyes cae, y ahí está.
Ah, vale, claro, yo creo sí, que cuando jugasteis yo todavía no había ido.
Puede ser.
Nosotros, cuando entramos Tomás y yo estabas jugando.
Sigue hablando, pues Sergio.
Estamos con para nivelarle.
Sí.
¿Qué quieres que te diga?
Bonito.
Es que no sé para qué tocas.
Que no, pero si es que yo no toco nada. Lo que pasa es que a ti se te oye más bajo. No sé.
Soy más pequeñito, más recogidito.
Hoy, sinceramente, no he tocado nada. O sea, no he tenido tiempo en estas semanas para tocar nada. Créeme. O sea,
no me lo creo.
He llegado, he puesto esto, pum pum, como está siempre y ya está. No he hecho más. Así
no me lo
que
creo.
Bueno, pues nada. King of Monster Island. Me ha dicho Brulla. Pues eso, un juego de 1 a 5 jugadores, la comunidad dice 1 a 5, mejor 2-3, dice, de 45 a 60 minutos, una edad de 10 años en adelante, la comunidad dice 8 en adelante y un peso de 2,35 sobre 5.
Es cierto.
Y la ha traído a español.
Creo mejor que a 2 o 3, ni idea, solo le he jugado a 2 y a 3, así que supongo que bien. Además sí que es verdad que se puede hacer un poco pesado en lo que el entreturno en lo que te llega.
Ah, vale, y en tu turno... Pensar. ¿Qué haces? Simplemente una acción, mirar. Lanzas dados.
Mirar.
Tu turno, digo. Capullo.
¿Tu turno? Ah, ¿tu turno? Sí, coño, le tiro los dados, eso sí. Joder.
Vale. Este es de Richard Garfield, eso. No me acordaba yo. Que es de los de Richard Garfield. Vale, pues nada. Coméntanos algo, Sergio, que estás muy callado.
¿Y qué quieres que te diga? ¿No? Que por fin conseguí quedar para jugar.
Vale.
Milagrosamente.
¿Sí? ¿Ah, sí? Pues mira, cuéntanos a ver a qué jugaste.
Al Terraforming.
No. A uno que estaba cogiendo polvo en la estantería. No, quedamos Tomás y yo y jugamos a uno de dos, al Rebellion.
Vale, Star Wars
Rebellion. Al Star Wars. Sí. Hacía tiempo que. No sé por qué salió con un compañero nuevo que tengo el tema y de repente se me enciende la bombilla, le dio por bajar y dije: este es el momento. Es el momento de sufrir hasta la última ronda. Porque me tocó a mí a los rebeldes, que nos lo sorteamos. Y fue horrible. Horrible porque encima es que en el Rebellion, si no lo habéis jugado, el rebelde lo que tiene que hacer es intentar avanzar, ir cortando el número de rondas. que haya. Uh-huh. Bueno, pues conseguí moverla una vez y Tomás me lo echó para atrás. Entonces aumenta él el número de rondas que tiene para poder encontrarte y poder destruirte. Y vamos, al milagrito, porque me tuve que... Hay una carta en la que te puedes cambiar de... Cuando ya el Imperial ya se está acercando mucho hacia ti, él puede... tienes una carta que es movilización rápida, que se llama. Entonces escoges todos tus bártulos, tus maletas y tus cajas de aperos y te vas de sistema. Estuvo como 4 turnos al lado mío y dije, ya este es el momento y ya te piras a la otra. Y se le hace más fácil al rebelde, porque normalmente ya él tiene las flotas cerca. No tiene mucho más. Uh-huh. De misterio.
Es muy parecido al, es la misma. Al final, tristísimo, pensaba que era un planeta y no estaba en ese. Que estaba en un planeta y no estaba en ese. Y él estaba, yo pensaba.
Lo gracioso de todo es que yo también me confundí de en qué sistema estaba. Yo pensaba que estaba en otro y cuando levantamos la carta estaba en todo el medio del meollo.
Sí, ¿es una vacilada?
Sí, sí. No,
¿Jugando al despiste?
Sí, no, tanto al despiste que despistado estaba yo. No, pensé que estaba porque... Son unas cartas que llaman sonda, lo único que tiene es una carta pequeñita y son todos los sistemas de la película. Entonces yo pensé que estaba en el más alejado de él, donde no tenía nada más que yo que sé, un trooper perdido en un sistema de al lado. Digo, va, este es el sitio. Y justamente me puse en el que tenía al lado la Estrella de la Muerte. Como un imbécil. Me equivoqué de carta, literalmente, porque no era lógico. La ventaja es que él, como sabía que yo tenía una carta, que lo que tenía que hacer era ganarle una batalla y tirando 3 dados, le destruía la Estrella de la Muerte. Literalmente la carta se llama Los Planos Robados de la Estrella de la Muerte. Entonces solo tienes que ganar una batalla aérea. Entonces, él, cada vez que me veía que yo me acercaba con mis naves, Tomás se alejaba. Entonces, bueno, ahí tuvo suerte. Eso y la mano cerda de Tomás, que con 2 TIEs es capaz de derribarme a media flota rebelde. literalmente. O sea, no sé, que lo escriba, pero yo creo que iba con una Tanti, 2 alas X, 1 ala Y, y él solo tenía un... que tenía un destructor, pues adiós. Y daba igual que fuera con la... ¿cuál es la otra nave? La que tira con un Mon Calamari, que es el que más dados tira, quedaba igual que palo yo siempre.
Que te decía que este es muy, o sea, el sistema es igual que el de la Guerra del Anillo, ¿no? Es una facción contra otra.
No juega la Guerra del Anillo. Tú aquí, no sé cómo irá, yo te lo cuento. Tú, el rebelde, elige proyecto. Tú tienes una mano de cartas de misiones. Uh-huh. ¿Vale? Y el principio de turno, el rebelde elige misiones. ¿Qué misiones quiere hacer? Rescatar a un prisionero. Si te dan porque el Imperial te pueda tiene un proyecto siempre en la mano, tú tienes 5 cartas que siempre son recurrentes en la mano. Entonces, el Imperial tiene una que es que te puede ir a apresar y convertir en carbonita. Entonces, el rebelde tiene 3 cartas en su mazo para poder rescatarle. Pues yo qué sé, el rebelde tiene forjar alianza, que es poner un disco tuyo de que ese sistema es leal a ti. Entonces, el rebelde elige cartas de misión a razón de generales que tiene. Absurdo con los dados, sí, lo sé. Tuviste suerte absurda.
Dice Pablo en el podcast Ozair que, siendo sincero, tuve una suerte absurda con los dados.
Entonces, tú puedes elegir o hacer cartas de misión o usar a tus generales para oponerte a misiones contrarias o mover flotas. Entonces, yo, y luego elige el Imperial. El Imperial siempre va como un paso por delante, tanto en número de flotas para el inicio, producciones, todo. O sea, y él ve lo que tú vas a hacer. Si vas a usar cinco generales para hacer cinco cartas, él a lo mejor se guarda dos para ponerse a ella. Porque hay dos tipos de cartas. Las que se juegan, unas que se juegan inmediatamente y otras que el contrario se puede oponer. Entonces, si tú te opones, por ejemplo, a capturar a un líder rebelde y yo me opongo con otro general, pues se tiran los dados. Pero como mi suerte es malísima con los dados, pues a todo lo pierdo. Entonces, va un poco así. Y luego va uno cada uno jugando cartas. Y la diferencia que tiene un jugador a otro es que el rebelde tiene cartas de objetivo, que es, pues yo qué sé, destruir la Estrella de la Muerte, entrar en Coruscant con tropas rebeldes o cosas así, que lo que tiene que hacer él es intentar acortar los turnos. En un principio una partida consta de 14 turnos, 14 rondas completas. Entonces tú el rebelde lo que tiene que hacer es intentar acortarle las rondas para que haya menos posibilidades de que él sepa dónde estás. Porque cada ronda, si no juega una carta de proyecto que le dice dónde puedes estar, o sea, dónde no puedes estar, perdón, porque tú tienes ya una carta guardada, él roba dos. O sea, tú cada ronda que pasa, él roba dos sistemas en los cuales tú no estás. Entonces, cada vez ese mazo se va haciendo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, hasta en un momento que el sector sabes dónde está. Entonces, y él va a ir con toda la flota a pisarte la cabeza, porque tú normalmente en la base rebelde intentas no tener más de 8 tropas. Tanto sumas de aéreas y terrestres. Porque él tiene un proyecto recurrente, es que si tienes cada cuatro tropas, roba dos cartas de sonda. Pues si tienes 8, roba 4. Entonces, si tú tienes muchas ahí, en el hueco que tienes de la base rebelde, él va a volar. Va a volar y a lo mejor en la quinta ronda ya más o menos sabes dónde está. Y no tiene mucho más el juego. Si quieres aguantar unas 3 horas sentado.
Que lo que vamos, creo que Brulla sí que ha jugado a la Guerra del Anillo, ¿no?
Con la Guerra del Anillo, sí, eso sí. Ah, vale, sí, pero no tiene mucho que ver. No. Sí, está lo mismo de que tú te vas moviendo con la comunidad y que Sauron puede dedicar recursos a buscarte, pero hasta ahí tampoco.
Ah, bueno, como decía lo de que el Imperio tiene muchas tropas y puede petar, pues lo mismo los de Sauron.
Sí, pero normalmente cuando juegas a la Guerra del Anillo con Sauron eso suele ser más sencillo ir a reventar, a conseguir puntos por conquista que a buscar la comunidad. No sé. Tiene alguna cosa que se pueda parecer, que también son juegos para dos jugadores y demás, pero vamos, yo lo veo que son completamente compatibles, son diferentes, no tienen nada que ver.
Bueno, son los dos de Fantasy Flight Games, ¿no?
Sí.
No. Bueno, el Guerra del Anillo, ¿no?
El Rebellion, sí.
Sí, el Guerra del Anillo es de Devir, es de Ares. De
Ares. Vale. Vale.
Bueno, es que en este no puedes ir a pisar cabezas. Es que luego, el problema es que tú no llega un momento en la ronda de turnos que solo puedes llegar a tener a ocho generales. Con la diferencia de que, bueno, pase lo que pase, solo puedes tener 8. Frente a que el rebelde puede tener o 7 o 6. El imperial le puede quitar, bueno, que te apresen a un, que te conviertan en carbonita uno, que te apresen a otro, o que el imperial sea capaz de llevar a Luke al lado oscuro. Mientras que si él es capaz de llevar a Luke al lado oscuro, él se tiene que quitar a un general. O sea, no puedes jugar con más de 8. Uh-huh. Lo que pasa es que el rebelde puede acabar con 5.
Con 5 generales.
Claro, si te convierte en un carbonita, te apresan a otro y es capaz de llevarse el Luke al lado oscuro,
pero acabas con 5. De esos 3, porque antes has dicho el de la carbonita, sí que le puedes recuperar, ¿no?
Sí, tienes cartas de proyecto, o sea, vale. Tienes cartas de misión que es liberar al general capturado, pero solo tienes 3.
Vale, vale.
Es complicado y te tienen que salir en el mazo. O sea, no es no es que las tengas siempre. O sea, te tienen que salir. Si no te salen, mala suerte. Lo único que no puedes hacer es que si te convierten a Jedi, a Luke, al lado oscuro, y encima si lo consigues en el momento que tú lo haces Jedi, mucho peor, porque le has dado un general más potente, ese le has perdido ya para toda la partida. Y es doloroso. Porque creo que una vez me lo hizo. Me capturó a Leia y me convirtió al lado oscuro a Luke. Y duele.
Joder, es que te quito a dos así de golpe. Y dos de los mejores. Pues
luego es que depende de la carta que vayas a jugar. Tienen diplomacia, lucha. O sea, tienen unos símbolos. Date cuenta que Leia en diplomacia, al ser la senadora, tiene muchos. Y hay algunas cartas de proyecto que te piden que tenga mínimo tres símbolos. Pues es que como te la quité, dejas de jugar la mitad de las cartas.
Ah, para jugar las cartas, aparte de esos símbolos, claro, necesitas influencia o otra cosa.
Exacto. Tú dentro de la carta, en la parte superior izquierda, te dice el símbolo que es y el número de símbolos que necesitas. Pues, por ejemplo, Chihuahua tiene 3 de lucha, 3 puños. Pues tú puedes jugar cartas de 1, 2 y 3 de puño solo con un general. Imagínate que no tienes a. Que solo tienes a. Yo qué sé, a Luke en su forma normal, en la primera, y a Han Solo, que solo tienen una cada uno. Pues necesitarías un tercero para poder hacer una carta de 3. O sea, estás usando 3 generales para hacer una misión. Entonces, va así a la hora de gastar generales.
Vale.
Pues cada carta tiene hay 4 símbolos diferentes. Y bueno, y luego con la expansión lo han mejorado un poco, porque tenía un problema el tema de las batallas, que iba sacando una carta al azar y iba fatal. Ahora han mejorado el mazo. Y luego te dan 8 generales más, y, o sea, para que tengas más en el juego, porque es la época del Rogue One, y más tropas y medios dados.
¿Y cómo es las batallas? ¿Has dicho?
No, las batallas, tienes una terrestre, por ejemplo, una aérea. ¿Vale? Pues antiguamente al azar cogías una carta de batalla aérea que te daba un beneficio o le quitaba una nave al otro. Tal. Ahora no, ahora tú tienes un mazo, eliges la carta, están mucho mejor las cartas, porque si tienes un ala X y estás tienes la carta del ala X y estás atacando con un ala X, su efecto es más potente que si solo jugaras la carta. Por ejemplo, yo qué sé, inflige 1 de daño rojo, pero si usas el ala X, infliges un daño directo, o que no se puede parar con nada, que directamente le quitas una nave, porque si tiene un TIE, le quitas una nave, o yo qué sé, o inflige 2 de daño. Entonces ha mejorado en ese sentido.
Ostras, pues yo pensaba que era con dados, los combates, fíjate. Pero eso es de la
sí,
anillo.
No, sí. Una vez que hayas hecho todas las cartas, tiras dados.
Ah, vale.
Pero eso. Sí, sí. Todo es con los mismos dados. Vale. Porque si te opones, se tiran los dados. Si hay una batalla, tiras los dados. Intentas, hay algunas misiones que tienes que tirar dados. Entonces tienes dados negros, dados rojos, que todas las caras son iguales. Y luego con la expansión tienes dados verdes, que solo tienen de 6 caras 2 con daño crítico.
Muy bien.
Que bueno, a mí me salen siempre caras blancas, automáticamente siempre.
Qué llorón, ¿eh? Es que.
Hombre.
Ozai, qué llorón. Como le gana siempre.
¿Has ganado alguna vez? Que gané yo.
Ah, bueno, sí, esta es verdad. Esta última has dicho que ganaste, por suerte.
Gané yo. Pero sufriendo muchísimo.
Bueno, pues mola más. Una victoria sufrida mola más. Que se lo digan al Barça.
Es que. Si no lo habéis jugado, le tenéis que probar, independientemente que sea temática de Star Wars. Es que si vas de rebelde, vas con el culo pelado a todos los lados. No produces, estás en 3 sistemas, frente a que él está en 5. Vas a hacer algo y nunca tienes nada, nunca tienes generales suficientes para o símbolos suficientes para poder hacer las misiones. O sea, siempre vas, pues como en la trilogía original, siempre vas con el culo pelado. O sea, con el culo pelado. De repente él, yo qué sé, puede llegar a sacar 2 estrellas de la muerte.
Pero entonces si juegas en el otro bando, en el Imperial, también tendrás tu... A ver, al final esto se verá pues como al que tiene la lija, el de la bruja y el cazador. Que al final tú juegas en un bando y ves que el otro está muy chetado.
Pues, sí, igual. Bueno.
Claro.
A ver, también hay mucho, o sea, sí que el Imperial saca muchas tropas, o sea, y empieza con una Estrella de la Muerte parcialmente construida. Entonces tú ya la ves, nada más empezar ya la ves colocada en el tablero, porque tienes una fila de construcción que cada vez que se termina una ronda se mueve. Entonces tú la ves colocada, vamos a empezar en el 3. Entonces dices, tengo 3 rondas para intentar que me salga la carta de destruir la Estrella de la Muerte parcialmente construida, que no sale. Entonces al final la tienes ahí. La ventaja es que a la hora de moverte entre sistemas, entre el borde interior y el borde exterior, es muy lento, porque tú una vez que las mueves, o sea, tú las puedes mover un hueco y ya no las puedes mover. Y como por algún casual hayan hecho una misión en donde tienes tropas, como ya haya un general ahí, tú no puedes mover las tropas. Es que luego tiene más cosas. Entonces, si el rebelde intenta jugar por el borde exterior, al Imperial le cuesta un poco más porque tiene que llegar a avanzar desde ahí.
Pero bueno. Sé que la duda a lo mejor es un poco porque no sé si vas a saber responder. ¿Importa que seas muy fan de la serie, o sea, de las películas? ¿Tienes que habértelas visto? ¿Tienes que saber de qué va para saber jugar?
No, yo creo que no. Una cosa, bueno, si las has visto, te puedes enterar un poco más de lo que son cada carta de proyecto. Pues, robar los planos de la Estrella de la Muerte si no te has visto si te digo que existe esa carta, pero si te la has visto, sabes más o menos lo que es. O sea, es utilizar los planos robados de R2 para destruir la Estrella de la Muerte, pero no, da igual, lees cartas, las lees y ya está.
Vale, pero bueno, supongo que disfrutará más.
Sí, claro, y hay un, y Tomás y yo nos hicimos uno que se hizo las partidas de las 3 películas. O sea, te va diciendo qué tropas necesitas, dónde te colocas y qué cartas usas para intentar imitar lo máximo a cada película. Son 3 partidas. Pero si no, lees cartas. Es como si lo hubieran puesto del oeste o de intentar hundir submarinos de la Segunda Guerra Mundial, hubiera valido igual, ¿eh?
Vale, vale. No, es que claro, como yo pensaba antes, o sea, siempre he pensado que era otra versión con el mismo sistema de juego que de la Guerra del Anillo, pero no, ya veo que no. O sea, es diferente.
Ya te digo que no tienes que ser fan para poder jugarle. O por lo menos eso creo yo.
Bueno, que es, estará considerado como Wargame esto, ¿no? Seguramente.
Pues no tengo ni idea.
Temático, Civil War, miniaturas, Wargame, sí, por aquí. Vamos, es que al final es un combate uno contra otro. Con muchos, a ver, a lo mejor no tiene ahí tiradas de dados o tablas como los de los Wargame, chetos, pero bueno.
Es que tablas, lo único que tienes es lo que aguantas tus naves y lo que puedes tirar. Esa es la única tabla que hay. O sea, no tiene mucho más.
¿Se puede jugar a más jugadores o solo es a 2?
A ver, ¿por qué? Porque has visto lo de 2 a 4.
Claro.
No, olvídate.
A 4 sí, aquí pone ves a 2, mejor a 2. No. Es como la Guerra del Anillo, al final juegas 4.
Es un juego para 2. Lo que pasa es que tiene un modo para 4 en el cual uno, cuando hay entre los dos, tiene que decidir qué se hace, pero cuando hay guerra terrestre, uno maneja las tropas terrestres y otro las tropas aéreas. Olvídate. Eso no es no. Un furullo que se ha sacado ahí.
En el Guerra del Anillo sí que está bien implementado, porque aunque juegues a 2, solo puedes hacer órdenes de un bando u de otro. Si juegas, por ejemplo, con las sombras, uno lleva a Isengard y otro lleva a Mordor. Y solamente puedes controlar tus tropas. Y cuando juegas con a 2 jugadores, también solamente puedes hacer ciertos movimientos con unas y luego ciertos movimientos con otras. También estás un poco limitado. Entonces ahí sí que está bien implementado. Vamos, se juega bien.
Vale, vale.
Esto ya te digo, aunque te ponga ahí 4, olvídate. Es un juego de 2 que tiene la posibilidad de jugar a 4, pero que no tiene ningún sentido.
Además, la gente la ha votado comunidad 2 y mejor a 2. O sea, no.
Sí, y luego en la BGG tiene. Yo las tengo que nunca me he puesto a hacerlas, pero hay un solitario. Sí. Y una variante solitaria.
Te lo iba a comentar ahora. Que debe haber un variante solitario que dicen que está chula. Pero bueno.
Lo tengo. Lo tengo desde hace tiempo ahí, incluso hasta las expansiones fan, pero. Es que tú date cuenta que son dos tableros lo que tienes que abrir. O sea, en mi mesa, para dejar las cosas, las dejamos en banquetas alrededor, porque no entra.
Ya te digo. Lo dices cuando cuentas del Europa Universalis.
Sí, estos son dos tableros. O sea,
dos tableros,
son de, dos tableros de cuatro caras. ¿Eh?
De mapas, ¿te refieres? O sea, el mapa dos veces.
Es lo que es el tablero, o sea, lo que es el mapa son dos tableros de cuatro caras.
Ostras. Ya, el Guerra del Anillo y el Middle Earth Quest, pues lo mismo. El otro día en Navidad que jugamos una partida, hecho una partida al Middle Earth Quest, pues lo mismo. Entonces, toda la mesa con el tablero. Y luego el resto ahí en cachinos chiquitines.
Yo tengo la ventaja que yo creo que es lo único poco que. Mira, eso es mi elevadora. Que habré impreso que vale de algo para un juego de mesa. Y es que hay unos stands, o sea, alguien se hizo en Thinkiverse unos stands donde pones al general y pones la carta. Pero el problema es que tú cuando juegas esto se supone que tienes que dejar las cartas encima de la mesa, das de la vuelta con los generales encima. Entonces nunca sabes lo que has elegido, porque has elegido tú primero, pero se puede pasar cuarto de hora el imperial eligiendo. Entonces las tienes delante apoyadas. Entonces más o menos eso ocupa este poquito. Pues lo queda un poquito, porque es solo la peana. Entonces te ayuda, pero no sé, sobraba 10 centímetros de mesa por cada lado. Y luego tengo impreso un inserto, entonces tengo todas las tropas, las tienes en una bandeja, los generales en otra, las cartas en una caja, el no sé qué, al final se te vuelve un poco locura.
¿Son minis o standees?
Son minis normales, unas blancas y unas grises.
Vale, vale.
Y ya está.
Como veía por
que
aquí.
Si te aburres, Edu, te las puedo dar para pintarlas.
Sí, tengo el Descent. Que bueno, lo imprimí la semana pasada. Fui en primera.
La expansión, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque el básico creo que ya le tenías.
Es que terminé de pintar, después de 2 años, terminé de pintar el puto Bloodborne. Así que.
Ostras. Bueno, es que son unas cuantas, ¿no?
No, y que lo iba a ratos, la verdad.
Vale. Bueno, pues Star Wars Rebellions. Que Rebellion, no Rebellions. Estaba mirando aquí. En el general está el 10º. Y en el temático el 5º. O sea que no está nada mal de alto, ¿eh?
Sí, siempre lo han puesto bien el juego ese.
Y es un cajote que te puede. Pues si le queréis probar, aquí está. Normalmente cogiendo polvo, porque no es algo que pueda jugar.
Mira, el 4º está la Guerra del Anillo en temáticos. O sea, está uno por encima. Y el primero es no me jodas, el temático del Pandemic Legacy. No, sí, yo te dije que, a ver, si algún día de nuestra vida sacamos suficiente tiempo para jugar a suficientes juegos o tener una tarde libre, porque esto va a ver. Al final es como cuando yo jugué un día con Alija a la Guerra del Anillo, ahí en vuestra casa, vuestros padres, Alija. Y bueno, pues sí, vamos, para una partida está bien, no me quiso dar mucha leña, yo jugué con él en la comunidad, pero pues que no me enteraba de casi nada, o sea, no sabía ni por dónde tenía que hacer, ni qué, o sea, por dónde tiene que ir, ni qué hacer y todo eso.
Ese juego echarle varias partidas. Y haber tenido tú las reglas, no que te lo expliquen. Si haber te lo estuve empollado antes y ir con ello leído.
A este le pasa lo mismo. Yo me acuerdo la primera vez que jugué, me lo regaló Zule. Me dejaron a los rebeldes. O sea, literalmente con quien jugué me dijo, no, tú juegas con los rebeldes. 4 rondas después me había pisado la cabeza porque no sabía lo que estaba haciendo. No, y él se conocía todo el mazo. Supongo que sabréis quién es, pero...
Sí, creo que sí.
No hace falta que diga quién. García está pensando.
Sí.
Mírale. Está
muy bien. Te lo digo por el WhatsApp.
Pero pues es que no quiero... Entonces no sé si en 4 o 5 rondas me había pisado... Sí, has acertado. ¿Sí? Me había pisado la cabeza, pero literal, o sea, era para haber dicho, le vendo. O sea, le vendo, le llevo al trastero y le dejo en un rincón.
Ah, que te le compraste sin haber jugado. O sea, lo viste y tal. Bueno, que es lo que hacemos normalmente.
No, que se lo regaló Zule, ha dicho.
No, me lo regaló Zule.
Es verdad.
Me lo regaló Zule.
Nada más que ha dicho una huida.
No sabía ni que existía, claro. Me dijo, yo sí, vente un día y te enseño. Una hora después, con explicación y todo, estaba recogiéndolo. Y yo en mi cabeza pensaba, digo, se va el trastero, no he entendido qué ha pasado aquí.
Esto le vendo, ya te digo.
Luego.
Te bolean así.
Claro, luego con. Iba a decir, si he jugado solo con dos personas, luego con Tomás, pues vas más tranquilamente. Creo que Tomás no había jugado tampoco, entonces como que empezamos los dos a la vez. Uh-huh. Y más o menos le vas cogiendo el hilo y vas diciendo, oh, vale. Pero, o sea, fue. Ya te digo que por sus ciento y pico euros de juego se podía haber ido a la basura tranquilamente. De mala leche.
Ni Wallap ni nada.
No.
Que por cierto, ¿lo habéis oído? Bueno, si has terminado ya de Star Wars.
Sí.
Vale.
Si bueno, quieres preguntar algo más.
Un juego de 2 a 4 jugadores, la comunidad dice a 2.
Que no, que de 2 jugadores.
Dice 2 y mejor a 2. 180 minutos a 240, que es lo que te digo, que este es de tarde entera.
Sí. Y, depende cómo te lo tomes, ya te digo, si te pasas cuarto de hora pensando las cartas que vas a jugar, pues.
Yo sí. Así de
te claro. Mueres de asco.
Pues y 3,74 de sobre. Que hablando de esto de Wallapop, también en otro podcast hoy el otro día, que ahora están vendiendo los juegos en Bitted. Porque los gastos de seguro son más baratos. O sea, no te meten 5 pavos de gastos de seguro o 4. Simplemente te cobran los gastos de envío y como es punto pack, creo, por donde lo envían, que es mejor. Digo, pues mira, está bien planteado. Vale,
el punto pack es más coñazo. Tienes que ir a recogerlo, no te lo llevan a casa.
Bueno, pero si te ahorras. Es que lo malo que tiene el Wallapop no es que sea caro los gastos de envío, que me parecen lógicos. O sea, al final, bueno. Pero joder, es que te meten el seguro ese, que te sube otros 5 euros o 6 según lo que envíes. Dice Ozair que el Rebellion tiene una curva de dificultad bastante alta y el aprendizaje es también larga. Sí, claro, es de estos juegos que al final.
Que necesitas tres partidas para entenderlo.
Claro, y es que es el problema que te digo, Sergio. A mí sí que me gustaría, es la Guerra del Anillo, juegos de estos, pero el problema es que vamos a jugar un día y después.
Pero la Guerra del Anillo no es tanto. Al final, sí que es verdad que con la comunidad cuesta más porque tienes que saber más el tema de cómo moverte, cómo ocultarte, bla, bla, bla. Pero jugar con las sombras.
Jugué con las sombras y fue a saco, pero me da igual. Yo creo que me apalizo. O sea, encima es que lo típico de tu hermano también, pues a lo mejor tiradas de dados de ataque que le tenía que reventar, me reventaba a mí y cosas así. Entonces ya, pues.
Ya, bueno, pues.
Y bueno, que tampoco sabía mucho lo que tenía que hacer. Yo decía, pues venga, voy con esto y ataco. Y luego ya me decía Alija también consejos. Dice, hombre, yo no haría esto, por ejemplo, porque evidentemente eso me beneficia a mí. No sé, cosas. Pero bueno, dentro de lo que me puede decir, no me va a decir cómo jugar para ganarle, evidentemente. Pero claro, tomé malas decisiones, está claro. Así que nada, pero bueno, sí, es uno de esos juegos que, bueno, pues esperemos ya empezar a sacar más tiempo, echar más partidas seguidas y tal, poder quedar como más.
The Wars
está ahí, que eso, mira, Ozair dijo que se apuntaba. Así que ahora el problema va a ser tu hermano.
Ya.
Sergio, le podemos convencer al Rune Wars.
Eso es una campaña.
No, es un juego de una partida un día.
Es larga también, es de esto de 3-4 horas, eso sí. Es una partida.
A mí no me importa. Mientras tenga un día libre.
Es que ese es el problema. Si nosotros llevamos intentando quedar. Mira, en teoría en Ludo Laguna íbamos a echar un Rune Wars si podíamos y al final no se pudo. Bueno, es que. Para quedar. Ese, además, es que es de los juegos que mola porque está muy entretenido, a los que nos gusta, evidentemente. Y mola, pues eso, jugar una partida, después de unos cuantos días, jugar otra y otra, porque vas refrescando y ya pues vas viendo tácticas, te toca otra facción.
Yo jugaba todas las semanas. Yo que quedamos los jueves a jugar Rune Wars.
Sí, estuvimos una época que. ¿Te acuerdas que se unió también el chico este?
Jonathan, sí, Juan, ¿no? Se llamaba.
Juan, el de la ASO. Que iba al ASO y jugamos, y quedábamos. Y estaba bastante bien, joder. Es que es un juego. Además, quitar lo de los capitanes y fuera. Es una puta mierda. Eso. No, lo de las Barnes, esto será, ¿no?
Sí, los comandantes.
Comandantes, eso, digo yo, capitán. Los comandantes lo quitas porque sí que es verdad que lo alarga innecesariamente. Pero es un juego que está muy bien. Un 4X al final, cada facción es totalmente asimétrica. Y nada.
También tenemos que jugar al SIA.
Sí.
Mira, o sea, a mí no me llama. Lo que sean todos los pick and deliver, nunca me han gustado.
Es que no es pick and deliver, es mundo abierto. O sea, tú haz lo que te dé la gana. puedes reventar a los otros porque quieres ir a reventar y ya está.
O te puedes
comerciar. O sea, es, al final es mundo abierto. Tú tienes que ir haciendo misiones y las misiones pueden ser buenas, pueden ser malas. Puedes conseguir recursos o y llevarles a otro, venderlo. Puedes ir mejorando tu nave y pegarles a los demás. Porque lo que te interesa.
Sí,
que
yo creo picando el lío, no sé. Bueno.
Porque le expliqué yo seguramente y dije más que nada eso, seguramente. No, es un pick and deliver, entre otras cosas. O sea, tú puedes eso, comercial, de coger esto y llevarlo a otro lado. Pero no, las misiones pueden ser de vete y pega a la nave, que hay un nave de rebelde. Pegas a una nave rebelde. O vete y pega al jugador 2. Ya está, y le tienes que pegar. O róbale a esto al otro. Tú puedes hacer las misiones que quieras. Y lo que mola es eso, que es, al final es un ameritrash total. O sea, el azar... para conseguir puntos hay varias maneras. Una de ellas es en un dado de 20 caras sacar un 20. Consigues un punto de fama, ya está. O sea, fíjate el azar que tiene. Y también puedes sacar, atraviesas un muro de escudos, porque te más, a ver, los planetas tú tienes una entrada solo y alrededor hay un escudo. Tú le puedes atravesar, ¿vale? Pero bueno, y si también depende si eres... perseguido por la ley o no, pues puedes entrar en el planeta, no, pero si entras a través del muro de escudos, creo que sí que puedes entrar, aunque seas rebelde, o sea, perseguido por la ley. Y tú puedes atravesar el muro de escudos, dices, bueno, pues nada, tiro el dado y a ver qué pasa. Pues sacas un, creo que es un 10 y te joden 10 de energía y a tomar por culo la nave. Y dices, bueno, pues qué bien. Eso es. O lo que le pasó a Zaire, también tiene exploración. Tú exploras y dices, pues voy a hacer, en vez de explorar pacíficamente,
usando puntos de acción.
Pues me meto y voy a lo loco, ¿sabes? Hago un salto a ciegas. Y claro, y te sale Sia, que es el sol, y Ozair reventado. Es que la partida intenta, esa... ¿qué?
Sí que fue muy divertida. O intentas zurrarle a tu hermano
¿a y hija? Luego
no te sale nada en los dados, te vas con el rabo entre las piernas y Alija te tira un misil y te destruye.
Pero es que esa fue... Es que tú puedes... tienes varias formas de atacar cuerpo a cuerpo, como quien dice, con unos blaster o lanzar misiles, que es a distancia. Pero también hay otra forma, que es estrellarte con la otra nave. Ya está. Tú te estrellas, usas los motores y te pegas un impacto. Y te haces el mismo daño que le haces a él. Pero claro, tienes que pensar y tal. A este le salió como el culo, se estrelló, pero no le llegó a matar. Se quedaron los dos como uno de vida y cogió a Alija y dice, sí, ya verás, toma mi misil. Reventado. Pero es lo que mola eso, porque al final es tú haces algo, te pasa algo malo, todos se ríen, le toca al siguiente, le pasa algo peor, te ríes tú.
La verdad es que esas dos horas nos reímos la hostia.
Ya te digo.
Nada, es que era una, no sé cuántas veces cambiamos de nave o te regeneras 15 sí, veces. Es que todos los turnos explotaba a alguien. O sea, cada vez que hacíamos algo, explotaba. Toma, salta, explota. Yo ataco a tu hermano, a volver a empezar. Y así una detrás de otra. O sea, todas las rondas, uno de los cuatro a volver a empezar.
Es que lo de Azair fue muy gracioso, porque estuvo toda la partida explorando él y voy a explorar pacíficamente, o sea, voy a explorar bien, tal, miro a ver lo que hay y ya me meto, voy a mirar bien lo que hay, ya está. Dice, ¿qué cojones? Esta penúltima exploración que voy a hacer, a lo loco, toma, el sol. Claro, el sol no puede subir. Así que, bueno, nada, es un juego, al final también es, yo se lo decía a estos, es grupo dependiente. Supongo que necesitas que el grupo pues se lo tome así, del plan de, pues oye, es una coña, al final puedes ganar o perder estrepitosamente, no esperes jugar como que fuese un euro, de decir, pues voy a hacer punto aquí, 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 yo comercio, me voy aquí y ya no quiero disfrutar. Lo que mola es disfrutar de eso, dices, bueno, pues ahora mismo iba a comerciar con esto, pero mira, ha pasado Sergio por ahí, tengo un misil aquí que me sobra, se lo voy a enviar a ver qué le parece, y se lo envías. Y a lo mejor coge el misil, pues no le das, y entonces como se pica, pues dice, ah, sí, pues ahora voy yo con mis blaster y te han visto.
Es un poco parecido al... Joder, ¿cuál es el otro?
Western Legend.
No.
Ah. No, el Western Legend es que al final la temática es diferente y bueno, tienes diferentes cosas.
El Eclipse. Iba a decir el Eclipse. Como te piques un poco a intentar zurrarte, te vas a pasar todo el rato ahí. A mí me pasó con Lasso, el amigo Tomás de Santander, que nos picamos a zurrarnos uno contra el otro.
Es una manera de conseguir puntos. Si consigues estallar naves de según el nivel, te dan más puntos de fama. Uh-huh. Al final lo importante es eso, conseguir puntos de fama. Y lo bueno que tiene es que puedes poner 15, 20, o sea, para alargar más la partida o menos. Vamos, está. Ya te digo, pruébalo, que está curioso. Luego, a lo mejor, claro, temática espacial y eso no te gusta, pero vamos, que la temática espacial mola por el. Pero vamos, que podía haber sido cualquier otra cosa. Uh-huh. Al final es un juego de eso, de coña, de echarte las risas y ya está. Y pasarlo bien. Tampoco es paso muy venido.
Hay que probar de todo. Luego otra cosa es que te acabe gustando, no,
que sí,
deja de gustar y vayas a jugar más veces.
No, creo pero que lo habéis dicho, sí, pero te digo, lo que es la mecánica de pick and deliver no me gusta, entonces es que no lo voy a jugar, porque no
mira,
si además, me llegues un poco de todo, pues sí.
Claro, es que seguro que cuando le expliqué yo, pues le explico como el culo, entonces se tiene a entender eso, porque yo creo que le comparé con el Merchants and Marauders, si no me equivoco. Entonces que ese sí que es pick and deliver, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, eso. Este, mira, por ejemplo, clasificación está estratégico, temático, y luego categoría aventura, exploración, shipping, ciencia ficción, espacio, exploración, transportación. Perdonad mi inglés, que es muy cool. Pero eso, tiene varias cosas. O sea, no. Ya te digo, ese típico es de estos que llaman sandbox. Tú al final haces lo que quieres, como quieres y donde quieres. Tú vas y mejoras tu nape, te compras naves mejores, para que tengan más carga, que tengan más para petar, para pegar, lo que te dé la gana. Y es lo que mola realmente, porque al final pues luego se van sumando las habilidades de las naves, que te compras una que tiene una habilidad y te compras otra mejor y se suma la habilidad anterior. Mira, ahora que recuerdo eso de las habilidades, y yo creo que ya para terminar, que yo creo que ya nos hemos pasado en unos 10 minutos. Sí. Vale, en el Too Many Bones, la habilidad especial de Patches, ¿vale? Lo de la innata más uno.
Sí.
Lo estuve preguntando, me lo preguntaron también el otro día y me lo dijeron en YouTube cuando jugué la partida, y es que no sé si son acumulativas. Es decir, tú cuando tienes la innata, la que tiene Patches, es que te curas uno de vida todos los turnos. Ajá. Cuando subes, es innata más uno que puedes curar a un Gearlow uno de vida todos los turnos.
Creo que lo sustituyes.
Sustituyes, no, eso es lo que me temía. Sí, es decir, que, por ejemplo, jugar con Patches en solitario es una guada.
O tú o a otro, sí, eso es.
Claro, por eso lo decía yo, digo, sí que es verdad que, oye, no sé, tiene sentido que se sume, pero claro, es que te curarías dos puntos de vida. Entonces tenía esa duda. No lo hice porque evidentemente yo la hice como la primera, lo que he dicho,
sí,
que es que te podías curar uno y ya está. Entonces, subir la innata en solitario con Patches no te sirve para nada.
No, por eso te digo que es mucho mejor jugar con dos, porque ya empiezas a meter sinergias con los bichos, con los Gearlocks.
Sinergias.
Claro.
Es porque
palabra oculta, Tito Jomé.
Por cierto, ahora cuando terminemos os tengo que decir una cosa para ver si así algunos memes nuevos. Vale, pues nada, yo creo que hasta aquí este turno 10 de la temporada 5, el acumulado en 89 de Le toca jugar a Sauron. Bueno, hoy sí que hemos hablado de juegos de mesa, así que el título no será, no hablamos de juegos de mesa. Y bueno,
puede reutilizar el del primero.
Ya te digo. Y bueno, pues eso, que espero que os haya gustado. Y nada, a las redes sociales, ya sabéis, Le toca jugar a Sauron, tanto Facebook como Instagram. Y nuestros canales de YouTube y Twitch, que son Le toca jugar a Sauron. Ya sabéis, Twitch partidas en directo. Y luego, pues en YouTube, pues ciertos vídeos, como las partidas que hemos jugado. Y el podcast que se hace en directo en Twitch y en YouTube. Y bueno, lo dicho, yo soy Garci, el que descontrola todo esto, y me despido de los que me han ayudado hoy. Bueno, primero, gracias a Ali Haran, que ha estado ahí, que se ha tenido que ir porque ha tenido un problema de caca, como decía él. Bueno, y muchas gracias, Bruya.
Nada, nos vemos en dos semanas, a ver si es verdad.
Eso es. Y gracias, Eminen Sergio.
Adiós.
Y ya sabéis, dentro de 15 días, si Dios quiere, como se suele decir, nos vemos aquí. Hasta luego.
Adiós.